nuestro tema que estamos tratando a través de este libro y el Nuevo Testamento tiene que ver con el liderazgo. De hecho, se ha descuidado alguna parte de este tópico. San Pablo, cuando habla a Timoteo en una carta, le dice: no impongas con ligereza tus manos. O sea, no seas ligero en designar rápidamente a alguien como obispo, pastor, diácono, líder. No seas muy ligero en eso. Hay una forma de menospreciar tanto ahora esto que lo vemos de una manera muy grave dentro de la iglesia. Fácilmente cualquiera ostenta tomar y quiere tomar una posición, cualquiera dentro de la iglesia, como pastor, como diácono, líder de jóvenes, de mujeres, de varones, cualquier departamento dentro de la iglesia, cualquiera está anhelando esto. Y sería bueno hacer caso a la amonestación de San Pablo cuando él dice: si alguno anhela obra de obispado, de ministro, de pastor, dice, está bien, es buena obra, pero, y comienza a dar algunos rasgos, le llamamos características. Y cuando decimos características, estamos hablando del carácter, porque de ahí se deriva esta palabra. Estamos hablando del carácter de las personas. Ahora, el carácter es otro problema. La palabra se ha tergiversado también mucho y pensamos que este tiene mal carácter porque se enoja mucho, este tiene bonito carácter porque siempre se la pasa riendo. Pensamos que eso es el carácter, y esto no es el carácter, porque hay algunos que se ríen mucho y se ríen de cualquier tontería también. Sin que vayan al circo, se ríen de todo. Y otros que nunca se ríen tampoco de nada. Entonces, eso no es el carácter. Josué, el liderazgo de este hombre se establece sobre lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Ahora, esto es de suma importancia para que nadie usurpe un lugar que no debería de tener, porque al final de cuentas somos responsables delante de Dios. Cuando leemos Santiago, por ejemplo, está hablando de la lengua en el contexto del capítulo 3, está hablando de mucho hablar, y nos olvidamos que Dios nos dio dos oídos y solamente una boca, y tiene una razón muy grande. Eso quiere decir que oigamos más y hablemos menos. El problema está que la gente habla más y escucha muy poco. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque apresurarse a tomar una posición donde vamos a abrir la Biblia y enseñar nos da una posición de autoridad, pero al mismo tiempo una posición de mucha responsabilidad. Josué, este hombre, primero debe de estar seguro de la posición que tiene. De ahí partimos en todo. Tiene que haber la convicción de su llamamiento. Ahora, ¿quién va a hacer este llamamiento como ya hemos mirado? Ahora déjame enseñarles dos frases. La primera es Números 27. Vean Números 27 y también Deuteronomio 31. Tengan por ahí primero Números. La intervención del hombre cuando es apoyado por Dios. Números 27. Mire, si lo tienen, Números 27 desde el versículo 12. Dios le está diciendo a Moisés: necesitas un sucesor. Te vas a morir ya. No vas a entrar a la tierra prometida, solamente vas a mirarla. Mire el 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, o sea, vas a morir, como fue reunido tu hermano Aarón. Es lo que le está diciendo Dios a Moisés: mira, esto va a pasar, sube al monte, mira la tierra, pero vas a morir, necesitas un sucesor, ¿quién va a tomar tu lugar? Dice el versículo 15: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces Jehová dijo a Moisés: está bien, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y mire, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es una orden directa de Dios, le dice Dios a Moisés: escoge a Josué, y delante de toda la congregación le vas a entregar el cargo de sucesor. Es lo que comúnmente se conoce en la iglesia ordenación de liderazgo, ministros, diáconos. Esa es la semejanza que tenemos aquí. Ahora, vaya 31 de Deuteronomio. Moisés le entrega liderazgo a Josué, pero ahora mire lo que dice Deuteronomio 31. Ahora es instalado. Haga de cuenta que hacemos una ceremonia grande. Aquí se está llevando a cabo una ceremonia y Josué va a ser instalado como el sucesor de Moisés. Dios, capítulo 31 de Deuteronomio. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Es lo mismo, te vas a morir. Entonces van a buscar un sucesor. 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ahora vaya hasta el 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Note, Moisés está siguiendo las instrucciones exactamente como Dios le ha dicho. Escógeme a Josué, entrégale el cargo delante de la congregación. Pero ahora viene aquí en el 31 la confirmación, la entrega directa, la unción de Dios sobre este hombre: yo le voy a dar el cargo. Póngase ahí en el tabernáculo, ahí en la puerta, y van a ver mi gloria. Ahora, esto es de suma importancia, porque cuando Dios constituye, mis hermanos, en medio de todas las fragilidades del hombre, porque hay fragilidad en el hombre, ya lo miramos en Moisés, frágil este hombre, no pudo entrar a la tierra prometida porque le falló a Dios. Ahora, eso debe ser una advertencia para nosotros. Este hombre que habló cara a cara con Dios solo cometió un pequeño error en toda la vida de este hombre, Moisés. ¿Por qué Dios no se volteó un poquito para acá y no miró, como que ignoró un poquito lo que hizo su siervo? Con él había hablado cara y cara, a cara. Pero Dios no pasó por alto el pecado de él. Él le dijo: no vas a entrar a la tierra que prometí. Eso debe ser una advertencia para todos los que buscamos, ostentamos el liderazgo. Ahora, Esto es Josué. Cuando vamos en el Nuevo Testamento, en la carta a Efesios capítulo 4, versículo 11, dice Dios que dio dones a la iglesia. Y esos dones, no es el de ciencia ni de profecía, ni no, dio dones, hombres para la iglesia. Busquen Efesios 4 para que lo escuche, sus ojos se deleiten allí en lo que dice la Escritura, capítulo 4, versículo 11. Desde el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, este que resucitó, este que ascendió sobre todos los cielos para llenarlo todo, este mismo constituyó a unos apóstoles. No como los apóstoles que ahora hay en el presente. No está haciendo referencia a ese tipo de apóstoles que hay. Eso no existe. Es una afrenta contra Dios, contra su palabra. Esos que se llaman apóstoles en el presente no tienen que ver nada con esto. Son falsos. Todo esto que ustedes escuchan en el presente. No hay apóstoles, para que quede bien claro. Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, todo lo que estamos mirando ya algunos domingos tiene que ver con líderes dentro de la iglesia, los que están sirviendo, los que están haciendo algo, los que quieren hacer algo. Tiene que haber algunas características que deben de ser visibles para que puedan servir. De hecho, en la lectura que hicimos con nuestro hermano en esta mañana, el capítulo 3 de Timoteo, y es la palabra que vamos a usar en esta mañana, es lo que vamos a extraer de la vida de Josué. 1 Timoteo 3, lo que leíamos en esta mañana, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, credibilidad, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Son rasgos del carácter de un hombre que va a servir. Uno diría, bueno, esto es para el pastor nada más. No. Si usted sigue leyendo aquí mismo en esta carta, del diácono le exige lo mismo. Y la palabra diácono quiere decir siervo, servidor. Y le está exigiendo las características similares. Hay razones para que Dios exija eso, porque la posición tiene dignidad, por lo tanto, el que ocupa esa posición debe tener dignidad también para estar donde está. Entonces, la palabra que voy a usar en esta mañana se encuentra en el versículo 2. La vamos a mirar en Josué en esta mañana. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Voy a usar esa palabra en esta mañana. Regresemos a Josué entonces, vamos a entrar allí. Es lo que dice aquí en Timoteo, y también Tito 2:2 dice que el siervo de Dios debe de ser prudente. Ahora, esta palabra con el paso del tiempo ha perdido su significado preciso y tiene connotaciones más bien a veces culturales. Por ejemplo, en los pueblos, los lugares humildes, donde la gente le llamamos ignorante porque son muy pobres, digo así, el mundo los cataloga equivocadamente. Cuando usted miraba dos personas o varios adultos platicando allí en el patio o en la calle, un hijo de ellos no podía venir e interrumpir la plática. porque lo llamábamos no seas imprudente. Estamos hablando adultos. Bueno, ahora eso se ha borrado. Aquí lo miramos en la iglesia, lo miramos donde quiera. Están hablando los adultos y los chiquillos le dan vuelta al papá y a la mamá y todo. O sea, es una imprudencia total. Ahora, esto con el tiempo se ha ido perdiendo. Cuando yo estaba estudiando la vida de Josué, digo, me impresionó mucho la vida, por eso en este contexto comenzamos esta serie. Este hombre, su forma de conducirse, mis hermanos, es una vida intachable. Si usted mira la vida de Daniel, si usted ha estudiado la vida de este hombre, a mí me gusta estudiar por personajes también, porque uno aprende los rasgos de él, debilidades o virtudes de los hombres, o de las mujeres también, las hermanas lo hacen. En Daniel yo no encontré ninguna tacha en la vida de él. Ahora, sabemos que era pecador, porque nadie es perfecto. Y cuando él hace la oración en el capítulo 9, Daniel dice, hemos pecado. O sea, él se incluye en la oración que está haciendo. O sea, él es pecador. Pero si usted analiza su vida, él sirvió bajo diferentes reinados y toda su conducta es intachable. Cuando usted estudia la vida de José, igual. Ahora, cuando miramos la vida de Josué, que ahora nos ocupa esto, tampoco pude encontrar algo intachable en la vida desde que es llamado, desde que se llama, tiene otro nombre, o sea, si le cambian su nombre desde allí hasta cuando él muere, no miro nada tachable en la vida de este joven. Ahora, de este tipo de líderes necesita la iglesia. De este tipo de gente necesita la iglesia, un pastor, diáconos, ancianos de la iglesia, líderes de jóvenes, de mujeres, de hombres, o sea, que tengan este tipo de carácter intachable. Ahora, eso no quiere decir que no va a tener falla, lo van a acusar. Cualquier líder va a tener acusaciones. Pablo mismo, este hombre, lo acusaron constantemente. Usted mira la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, hay una defensa de su apostolado, porque lo critican mucho hasta por el dinero, que trae una mujer con él, y dice que no podemos traer una hermana como mujer con nosotros, y está siendo criticado de su apostolado, porque si es apóstol, ¿por qué trabaja y no acepta la ofrenda de la iglesia? Bueno, hay una crítica. Bueno, dice, ustedes son prudentes, dice Pablo, ustedes son prudentes, yo soy insensato. Es una manera sarcástica de hablar, San Pablo. Pues cuando miramos Josué, toda su vida, la palabra que encontré para describir la vida de este hombre es, en todos sus actos, es una vida prudente en su conducta, en su caminar, en su vivir cada día. Una vida prudente. Ahora, ¿qué significa esta palabra, prudencia o prudente? Investigando, es la palabra pronesis en griego y quiere decir simple y sencillamente sabiduría práctica, modo adecuado de actuar, habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar correctamente. Es una palabra similar como conciencia, que tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Y viene del verbo proneo, que significa comprender. Tiene una comprensión del por qué debe de actuar de cierta manera. Esto es ser prudente. La palabra opuesta ya lo sabemos cuál es: imprudencia. Entonces, Josué, en su forma de vivir, vamos a mirar su conducta, que es en verdad intachable. Una vida prudente. Ustedes saben, la Biblia no da muchos detalles, simplemente Dios le dijo, el capítulo 1 de Josué, le dice el versículo 2 más bien, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, Es todo. Y tú y todo este pueblo. El 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, ok, vamos a preparar para cruzar. Pero Dios no le dio detalles, ¿cómo? Eso fue toda la orden que le dio. Levántate y vas a cruzar. Pero ¿cómo? ¿Eso es toda la orden? A mí me gustaría que tuviera todos los pasos, 1, 2, 3, para seguir, para que no me vaya a equivocar. Quiero órdenes precisas, exactas, paso 1, paso 2, paso 3, para que no me equivoque. Bueno, Dios no le dio eso a Josué. Ya lo había llamado. Ahora Josué es donde podemos mirar la vida prudente de cómo se conduce este hombre. Bueno, un joven. ¿Cómo se conduce este joven prudentemente? Recibió promesa de Dios. Recibió entrenamiento de Moisés. Dios le habló. Dios lo escogió. Era el general del ejército y el que iba a guiar al pueblo. Pero con todo eso, era necesario tomar sus precauciones, ser prudente en su forma de conducir. Lo miramos cuando ya está anciano, está para morir. Prudentemente, él entiende que ya está viejo, me voy a morir. ¿Qué hace? Toma sus precauciones. Llama al liderazgo y los reúne a todos y les dicen, miren, ya estoy viejo, entrado en años, voy a morir. Y antes de morir, quiero desafiarlos. Y lo presenta en el capítulo 24. Toda su vida está marcada por esta vida prudente de conducirse de este joven y ahora anciano ya en el capítulo 24 de Josué. Dios le dijo nada más, levántate y pasa. Esa fue toda la orden que recibió. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Se imagina, usted va a un trabajo y le dice el mayordomo, el supervisor de ahí, quiero que hagas eso, y ya. Allá lo dejan abandonado. Y usted se queda, ¿y ahora qué hago? Necesita instrucciones precisas para hacer lo correcto. Bueno, Dios a Josué había puesto, dice, algo en él que lo iba a guiar para el servicio. Lo iba a guiar para hacer buen trabajo. Entonces, la prudencia de Josué. ¿Cómo? Bueno, le dije, yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Levántate y pasa. Mete todo el pueblo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Casi 2 millones de gente guiando. ¡Qué difícil, mis hermanos! Casi 2 millones de personas. ¿Cuánta prudencia no era necesaria en la vida de este joven? Y él toma los pasos. El primero que toma es, dice, envío a 2 espías. ¿Sabe? Él se recordó que hace 40 años él fue uno de los que fueron enviados también. Cuando estaban en la frontera en Cades Barnea, fue enviado Josué, Caleb y otros 10 más. Fueron a explorar la tierra, pero no entraron. Estaban en la frontera, pero no entraron. Volvieron a regresar, trajeron buena información Josué y Caleb, menos los otros 10. Ahora Josué toma el mismo ejemplo de su líder Moisés, lo mismo que hizo su entrenador, su líder, quien estaba siguiendo, lo mismo hace Josué. Toma 2 espías y los envía, vayan, miren Jericó, la tierra, explórenla, y lo hace secretamente. Vaya, reconozca. Ahora, todo esto es Dios obrando en este joven para hacer el trabajo de un líder. Mis hermanos, no es nada fácil. Estamos hablando por eso de la prudencia en este joven. Si pusimos atención en lo que les acabo de mencionar, prudencia, lo que significa, tal vez hay unas palabras sinónimas, como sensatez, sé sensato, mesurado, con cautela, sé cauteloso, sé juicioso, precavido, perspicaz, discreto. Esto viene a describir a una persona prudente. Lo contrario es imprudencia o insensato. Y quizás a veces para entender algunos términos o algunas enseñanzas como estas, tenemos que ir a ejemplos de la Biblia. Es lo mejor que podemos hacer para aprender. Mire, vaya, Génesis capítulo 41. El faraón acaba de tener un sueño. Los llaman a José de la cárcel para que venga e interprete el sueño que ha tenido. Y el faraón descubre que este joven José tiene una capacidad de sabiduría increíble. Y mire, dice el capítulo 41, versículo 33. Parte del consejo que da José al faraón. Mire, dice el 33. Por tanto, provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, y en quien esté el Espíritu de Dios? Note, faraón está escuchando atentamente todo el consejo que José le está dando. Faraón está atento y puede percibir que este joven que acaban de traer de la cárcel está hablando y es un hombre prudente. Mira, hace, almacena en la época de abundancia, guarda la comida para que cuando venga la escasez haya alimento, haya provisión. Es un hombre precavido, lo que está hablando la palabra sinónima de prudente. Este José es un joven prudente. Por eso le llaman sabio o prudente y sabio. Este es uno de los rasgos que deben de existir en las personas para que puedan hacer el trabajo adecuadamente. Mire el versículo 37 que leíamos, bueno, ya lo leímos, ahora miren el 38. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien es el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Escuche, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. ¿Sabe a quién le está diciendo faraón estas palabras? A uno que acaban de traer de la cárcel. Era un preso que estaban sacando de la cárcel, y este es el mensaje que le está dando: tú estarás sobre mi casa. Dijo el 41. Dijo además faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: dobla la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cree que el faraón iba a encomendar una tarea de esta clase a un insensato? Este recibió esta posición, este cargo, esta promoción, porque era un hombre prudente. Prudente. Es lo que estamos hablando en la vida de Josué, y en todos los que quieren servir dentro de la obra de Dios, debe de haber este tipo de características. Prudencia. De lo contrario, van a echar a perder cualquier cosa que reciban en sus manos. Hace años compartía yo de un pastor aquí en el área que tenía un hijo que era pastor también, pero era un hijo perezoso, pastor pero perezoso. Bueno, no puede ser las dos cosas, obviamente. Uno que es pastor no puede ser perezoso. No le gustaba estudiar, y dice que fue con su papá, dijo: papi, pues ya el papá le consiguió una iglesia, ya el hijo orgulloso de haber graduado al seminario ya es pastor, pero no le gustaba estudiar, no tenía sermones. Le dijo el papá: no puede dar unos sermones siquiera para el mes, unos 4 o 5. Ay, papá, le presta sus bosquejos al hijo para que prediques, mi hijo. Predica. Y al rato viene otra vez el hijo: papi, ya se me acabaron, ya vengo por más, otros 4 sermones. Y ya, al rato viene otra vez el hijo con el papá. Dice. Y el papá dice: otra vez ya vienes. ¿Ahora qué? ¿Más? No, ahora dame otra iglesia, porque ya se acabó la que me diste. Ya se me acabó. Este tipo de liderazgo no sirve. Tiene que ser alguien prudente. Esto va a gobernar toda su vida, su persona. Va a ser visible delante de los demás. Una vida prudente, como este muchacho, José. Ahora, David tenía una característica increíble. Mire, vaya, ahora vamos a mirar a David. Primer libro de Samuel. Digo que de esta manera aprendemos mucho mejor esta virtud. Ustedes saben, los católicos, esta es una de las virtudes cardinales, la prudencia. Es una de las 4. Primero de Samuel 16, versículo 18. Saúl anda buscando un músico y le recomiendan a David. Tiene buena recomendación. Mira el 18 para no leer mucho. Dice el 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y mire, aparte de que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, pero note, prudente en sus palabras. Bueno, y aparte que era hermoso. Mire, era hasta guapo el muchacho. Porque algunos que son guapos son soberbios y creídos. Este es guapo y prudente. Dicen las muchachas: ¿dónde hay uno de esos? No, ya no hay. Muy difícil encontrarlos ahora. Prudente. David. Su forma de comportarse. Mire el capítulo 18 ahora, sí. Capítulo 18. Ahí mismo de Samuel. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Y cómo se portaba, dice David? Prudentemente. Donde quiera que iba, era prudente este muchacho. Prudentemente se comportaba. 18, ahí mismo, el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, hasta Saúl tenía miedo de este muchacho. Se porta tan bien David, este joven, se porta tan prudentemente que Saúl tenía celos. Y sí, ya lo vamos a mirar más adelante, ¿recuerdan? Si ustedes miran la vida de Saúl y David, cuando fue a la guerra y cuando regresó David después de la victoria, salieron la gente cantando y danzando y decían: ¿cuántos hirió, dice David? Sus 10,000. Y el otro nada más miles. Y Saúl se llenó de envidia. Y desde ahí comenzó su odio contra David. ¿Por qué este muchacho se portaba prudentemente? Segundo de Crónicas. Seguimos hablando de David. Segundo de Crónicas 2. Capítulo 2, versículo 12. Además decía Irán: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Está hablando de la descendencia de David. Cuando usted mira las vidas de estos hombres y lo pone a la par de Josué, son similares. Toda la conducta, este guerrero Josué, cuando usted lo mira en este libro que estamos mirando, Josué, toda su conducta es un joven que se porta prudentemente, juiciosamente, cautelosamente, es mesurado, es juicioso, precavido, perspicaz, es discreto, sensato. Todo esto es parte del carácter de una persona que va a estar adelante en cualquier posición de liderazgo. Ahora veamos a Daniel, a ver cómo habla Daniel. Vaya al libro de Daniel, también tiene esta misma virtud. Capítulo 2. Por eso es importante que los hombres, cuando quieren aprender, tomen lecciones precisamente de vidas de hombres, las estudien, vean el carácter de ellos, y uno puede mirarse y se para uno al lado de Daniel, al lado de David, al lado de Josué, y dice, bueno, hay ciertas cosas que deben de ser corregidas en mi vida. Oh, pero hay una cosa en la vida de David que no me gusta y no quiero hacer lo que él hizo. O sea, estamos mirando las vidas de ellos, nos paramos al lado de ellos y vamos moldeando nuestra vida para ser un hombre prudente también. Daniel capítulo 2, versículo 14. Igual que José interpretando un sueño, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y dice el 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel, o sea, también para matarlo y sus compañeros también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Mire, si este Daniel no hubiera hablado prudentemente, lo hubieran matado a él y a los otros muchachos también. Pero su forma de comunicarse, su forma, este hombre, cómo se conducía, le ayudó a él y le ayudó a todos los sabios. Si no, hubieran muerto. Prudentemente. Ojalá nosotros en esta mañana que estamos mirando la escritura, exponiéndonos a la autoridad de la palabra, veamos esos rasgos indispensables en nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? La prudencia es indispensable en algunas tres áreas de la vida que son vitales para todos. Hay tres áreas donde la prudencia es indispensable: nuestro vocabulario. ¿Cómo hablamos? Ya miramos Daniel cómo habla. Miramos cómo José habla. Ahora les invito a recorrer Proverbios. Busquen Proverbios, vamos a recorrerlo. Hay muchos pasajes, pero no saqué todos, solamente algunos que resaltan esta palabra: prudencia. Capítulo 10, comenzamos ahí, hacia adelante. Si tiene su Biblia, capítulo 10, versículo 13. Escuche lo que dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Escuche: en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Cuántas partes en la escritura nos habla sobre ello, el hablar? Ahora el capítulo 10, versículo 19. Allí mismo de Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, que el que habla mucho, el que es muy hablador o habladora, siempre va a haber pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, esto es interesante, la palabra, el que refrena sus labios. la palabra refrenar es muy importante en el pasaje. Porque a veces leemos, no investigamos las palabras, el término. Refrenar es del freno. Cuando le ponen al caballo, ve que le meten un fierro en la boca, el freno, con ese le es muy difícil comer y tampoco va a llorar o a relinchar, como decimos. Tiene el freno en su boca. Cuando alguien tiene el freno también en su boca, por eso dice que hay que refrenarlo, hay que ponerle freno, porque habla mucho, y de veras hay algunas personas que necesitan un freno. Yo no estoy pensando en nadie, no sé ustedes. Si hay alguien que habla mucho, hay que mandarle a hacer un freno, porque no hay prudencia cuando habla, y cuando no hay prudencia, entonces hay pecado. Dice el 15, ahí mismo, 10, estábamos en el 10, 19, ahora el 11, 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ya ve cómo hay momentos para hablar y hay momentos para callarse. Y hay algunos que nunca se callan, puro hablar. Hasta dormidos hablan algunos. Hasta dormidos están hablando. Y la Biblia habla de que debemos de aprender, como dice Eclesiastés 3, tiempo para hablar, tiempo para callar. Y hay algunos imprudentes que no se callan, hablan y hablan. 12:16 de Proverbios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Esos que se enojan tan fácil, no se dan cuenta que hacen de enojar a otros. Pero ellos sí les gusta, o son muy delicados cuando algo les molesta. 12:16. Ahora 13, versículo 16. 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. 17:27. Para no leer todos, 17:27, nada más. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Mis hermanos, ¿qué tan importante es aprender esta virtud y cultivarla en nosotros, particularmente los que estamos en posición, cualquier posición dentro de la iglesia? Porque esta es una deficiencia muy grande en el liderazgo ahora en las iglesias, digo, porque no se está tomando con mucho cuidado. Cualquiera está entrando y está dañando mucho a la iglesia. Entonces, se comportan imprudentemente. Eso es un área, nuestro vocabulario, áreas donde es indispensable la prudencia. En nuestras acciones, bueno, aquí podemos ver a Josué, mire todas las precauciones que él toma, toma dos, los manda secretamente. Miramos en todas sus conquistas, cuando rodea para conquistar a Jericó, todo lo que él hace, siguiendo paso por paso. Miramos a Rahab la ramera, una mujer prudente también. Algunos dicen, cuando miran a esta mujer que era ramera, ahora no sabemos si todavía era ramera, porque el título les queda a las personas casi siempre, es como la samaritana, la ramera. Bueno, fue ramera. Si usted lee el libro de Hebreos, lee Santiago, igual dicen Rahab la ramera, y ya murió hace muchos años, pero le siguen diciendo Rahab la ramera. Ahora, algunos creen que no era ya de esa profesión, porque en el techo tenía muchos rollos de lino, y que ahora se cree que se dedicaba a la producción de telas finas. Había lino, fue donde escondió a los espías. Ahora, esta mujer, si ustedes la miran, es inteligente la mujer, prudentemente actúa ella, se comporta, sabe el riesgo que corre su vida. El rey se ha enterado y va a la casa de la ramera. Allí han entrado dos hombres. Y dice ella, sí, cierto. No lo negó ella. Lo hubiera negado tal vez. Pero vemos la prudencia de cómo se conduce. Oh, sí, sí, vinieron, aquí estuvieron conmigo. Pero cuando se cerró la puerta, antes de que cerrara la puerta, dice, se fueron. Apresúrese, a lo mejor los encuentran por ahí adelante. Y ella los tenía bien guardados en el techo. Prudentemente los escondió, prudentemente los descolgó, dice, por la ventana, con una soga los descolgó a ellos. Ah, pero antes de que se vayan, quiero hacer un pacto con ustedes, un arreglo con ustedes. Yo sé que Dios ha entregado esta tierra. El temor ha caído sobre nosotros, dice esta mujer. Sé que ustedes van a venir y van a conquistar. Pero antes de que se vayan, quiero que me prometan esto, que cuando ustedes lleguen aquí, todo lo que esté dentro de mi casa, lo guardo. Y los espías están de acuerdo, ¿okay? Cuando vengamos, nomás mete todos los tuyos, tu padre, tu madre, tu familia, todo adentro, dice, y como señal pon la cuerda, ese cordón rojo ahí en la ventana, y tu casa va a ser intocable. ¿Se imagina cómo está actuando esta mujer, ramera? Sabiamente, prudentemente se está comportando. Tanto así, cuando usted lee Santiago, dice que Rahab, la ramera, no solamente dijo que tenía fe, dice Santiago, tenía hechos. Se comportó de esta manera por su fe, arriesgó su propia vida. O sea, esta mujer como Josué se comportaron prudentemente. Josué, Rahab, se han comportado con prudencia. La imprudencia es una característica más típica de la adolescencia. Por eso hemos hablado de los jóvenes que comienzan en el ministerio, todavía a veces piensan que se quieren comer el mundo, pero con el tiempo se dan cuenta y aprenden algunas cosas. Pasa el tiempo. En la vida secular viene siendo lo mismo. La imprudencia es característica de los adolescentes. ¿Por qué tienen tantas raspaduras en la rodilla, los brazos, la frente, la cabeza, todo lado? Porque son imprudentes. Les decimos, anda con cuidado, no brinques ahí, te vas a lastimar. No, su imprudencia, su ímpetu, va y caen ahí y quedan sus huellas de imprudencia toda su vida. Llevan las marcas de su imprudencia toda la vida. En el ministerio viene siendo lo mismo. En el liderazgo, ¿cómo daña a la iglesia a alguien que se comporta imprudentemente también? Hay cosas que callamos, hay cosas que hablamos, hay cosas que omitimos. Todo esto es parte del carácter de cómo tratar con personas. Rahab hasta mintió. Se fueron y no, los tenía allá arriba. Para proteger a estos espías. Tres áreas donde la prudencia debe de ser visible o es necesaria: nuestro lenguaje o nuestro vocabulario; dos, nuestras acciones; por último, nuestra salvación. Pero ahí nos vamos a detener porque va a tomar un buen tiempo. Vamos a hablar sobre la prudencia que se necesita en lo que es la salvación. Ahora cualquiera le estamos dando la salvación de una manera muy fácil, lo hacemos o lo adoptamos como parte de la familia. A cualquiera y de una manera tan simple y fácil le decimos, ya eres parte de mí, ya eres mi hermano, ya eres parte de la familia. Y Cristo nos va a decir que eres prudente o eres un insensato. Debes de ser prudente en tu salvación. San Pablo, 2 Corintios 13:5, dice que nos examinemos si estamos en la fe. Como alguien ha dicho, cuando estemos en el cielo, van a estar allí algunos que usted pensaba que no iban a estar. Y otros que usted pensaba que iban a estar, no van a estar tampoco. Sí, porque nosotros pensamos que este cree como yo, viene a mi grupo, es parte de mi pandilla, pues vamos a ir juntos. Bueno, usted no sabe el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solo Dios mira. Yo solamente puedo mirar lo de afuera. Dios mira el corazón suyo. Hay frutos. El árbol lo puedo mirar por los frutos que tiene. Pero ahora es tan complejo identificarlos, porque tantos ahora tienen ese tipo de frutos religiosos, pero su corazón está lejos, como dijo el Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, bien lejos de mí. Y esos son los que van a oír las palabras que Cristo dijo. En aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos todo esto? Hasta echamos fuera demonios. Y Él va a decir: apartaos de mí, no los conozco. Nunca los he conocido. No son parte del cuerpo, la iglesia. La condenación eterna espera. Y nosotros pensábamos que porque echaban fuera demonios. No. Eso dice la Escritura. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No importa todo lo que, por ejemplo, hacía esta señora. La condenación le espera, si es que no hay arrepentimiento, pero ya es difícil porque está metido en eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros y examine su fe. Si Dios permite, el domingo estaremos hablando sobre eso. La prudencia que debemos de tener respecto a nuestra fe, si somos o no somos hijos de Dios. Solemnemente tomé esta semana, tomé hoy, reflexione, analice su vida, hermano. Mañana estaremos ahí con el cuerpo de nuestra hermana Lugo. Tal vez para la otra semana le toque a usted, me toque a mí. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Debemos estar, ser prudentes sobre esta área tan importante. Oramos, Padre. Muchas gracias por tu palabra en este día, Señor. Nuestro Dios, nos llamas para examinar cuidadosamente nuestro caminar cada día. Miramos a estos hombres que tú llamaste, encomendaste el trabajo que querías que hicieran, y vemos cómo prudentemente se condujeron, Señor. Nuestro Dios, ayúdanos para los que nos reunimos en este lugar como iglesia, aquellos que tenemos la responsabilidad de estar enfrente de un grupo, nuestro Dios, que examinemos solemnemente nuestra vida, Señor. ¿Qué tan prudentemente, juiciosamente, sensatamente nos estamos comportando, Señor? Nuestro Dios, porque eso habrá de traer bendición a esa gente a la cual estamos ministrando. Oh Dios, seremos un dolor para ellos también, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos pararnos al lado de Josué, al lado de Daniel, al lado de José. Señor, mirar nuestras vidas y, oh Dios, examinar las áreas que necesitan ser mejoradas. Áreas las que necesitan corregirse en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, porque al exponernos delante de ella, nos miramos, Señor, nos analizamos y nos vemos que hay necesidades de cambios que necesitan acontecer en nosotros, Padre. Bendice en esta mañana al papá, la mamá, los hijos, los jóvenes que estamos aquí, el que enseña, el que predica, el que toca, el que dirige, cada uno, mi Dios, de los que estamos en esa posición, Señor, que, oh Padre, que nos ayudes, porque delante de ti un día vamos a responder, Señor, de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo aquí en la tierra, Señor. Bendito eres, Padre, por esta hora, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor.